El pasado mes de julio se cumplieron 5 años desde que Cristian Lapetra Lorén fue nombrado presidente del Real Zaragoza, un lustro en el que en lo institucional ha habido de todo, desde un rescate económico in extremis al comienzo y para evitar la desaparición, pasando por un saneamiento anual de las cuentas, una reestructuración del accionariado con mayoría para cesar a Lierta o la salida de 2 consejeros, otrora importantes, como Carlos Iribarren o Fernando Rodrigo, y la llegada de Luis Blasco y Juan Huguet. Pero en lo deportivo, ahí sí que hemos tenido casi de todo, menos el ascenso. Hemos tenido 2 promociones de ascenso, una de ellas 11 meses después de acceder al cargo en Las Palmas y de dolorosísimo recuerdo para el zaragocismo, otro hace casi 2 años, donde la cosa tampoco acabó fantásticamente, y entre medias, lo de Palamós, la salvación in extremis en Girona o la vuelta del capitán Víctor Fernández para encauzar una nave que iba rumbo a Segunda División BA, y 3 directores deportivos, 10 entrenadores y probablemente más de 150 jugadores. Afortunadamente, en estos momentos, la estabilidad deportiva institucional parece reinar en estas oficinas de Eduardo Ibarra, donde nos encontramos Fernando Ramos y yo con el presidente del Real Zaragoza. Don Cristian Lapetra, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de estos 5 años?
Uf, difícil, ¿no? Hacer un resumen así tan escueto. Bueno, yo creo que lo más importante, que es lo que nos tiene hoy, lo que os tiene a vosotros conmigo hoy, es que el Real Zaragoza sigue vivo, sigue teniendo la posibilidad de competir, y eso pues nos puede dar la posibilidad de soñar con el anhelo de todos, ¿no? Que es el ascenso, ¿no? Y tú lo has resumido perfectamente, un rescate y un extremis, cosas bonitas y también cosas no tan bonitas a lo largo de estas temporadas, pero bueno, que no resumen más que lo que es la competición, la dureza y la dificultad que tiene la segunda división actual y además la situación también concreta del Real Zaragoza, que nos permite hacer pues lo que podemos, ¿no? Y que no siempre pues salen las cosas como nosotros deseamos. Pero bueno, yo no me quedaría con nada en concreto, ni con una cosa bonita ni con una cosa fea, simplemente pues el orgullo y la responsabilidad de seguir todos peleando por encauzar, ¿no? este rumbo al Real Zaragoza y tratar de llevarlo, pues ojalá sea este año y esta temporada, pues a Primera División.
Con la perspectiva que nos da el tiempo, ¿qué decisión hubiera instado al Consejo de Administración a no tomar durante estos 5 años?
Uf, te vuelvo a decir lo mismo, ¿no? Y voy a intentar salir por Petenera.
¿Vas a salir gallego?
No voy a salir gallego. Yo soy aragonés y de pura cepa. Es difícil, porque al final yo creo que hay que circunscribir las decisiones al momento en el que se toman, con la información que se tiene y sobre todo con toda la incertidumbre que tiene el tomarlas, ¿no? Sin saber si van a tener éxito. Al final hay una parte que no podemos controlar, que es la competitiva. Todos procuramos hacer las cosas de la mejor manera posible, tomar las decisiones en ese sentido con la mayor de las informaciones y siempre pensando en positivo, y por desgracia no siempre se dan, ¿no? Y yo creo que no prescindiríamos de ninguna de las decisiones, porque yo creo que tampoco sabríamos qué hubiera pasado si no las hubiéramos tomado. Y probablemente otros con la misma información hubieran tomado otras decisiones. En la toma de decisiones es probablemente lo más difícil de cualquier parte de la gestión, sea deportiva o sea económica, y en este sentido yo creo que no debemos arrepentirnos de nada de lo que hicimos, porque yo creo que nadie tiene la varita mágica de saber qué hubiera pasado si no se hubieran tomado. Lo que somos conscientes y hemos sido siempre conscientes de las decisiones que hemos tomado y siempre se han hecho con gran responsabilidad.
Afortunadamente, Cristian, después de muchas temporadas en segunda división, llega un enero tranquilo e ilusionante para el Zaragoza. Otro año, si hubiéramos hecho esta entrevista a 9 de enero, pues la situación hubiera sido más complicada, seguro. ¿Qué sensación tenéis dentro del Consejo? ¿Qué pálpito tiene el presidente? Por fin parece que esto puede acabar bien. ¿En tu cabeza aparece eso de, oye, si es este el año y puede ser? ¿Lo piensas o todavía queda mucho tiempo y tantas temporadas hacen que lo veamos con cierta distancia?
Queda mucho tiempo. Yo creo que también el haber aprendido estos años no te digo a no ilusionarse, pero sí a ser conscientes, a ser responsables y a ser realistas, pues nos hace ser ahora mismo igual de cautelosos que lo hemos sido o al inicio de esta temporada o al inicio de cualquier otra, ¿no? A mí siempre me habéis oído lo mismo. Objetivos, el de máximos, no podemos tener otro, por todo, por el club, por la historia, por la afición, por todo lo que rodea al Zaragoza, y también porque hay una parte que es en lo económico, y yo insisto mucho en eso, y no me cansaré de repetirlo, que es lo único que nos permite tener una fuente de financiación sine die que permita saldar las deudas del club y hacerlo crecer, ¿no?
Incluso acabar con la deuda en poco tiempo.
Incluso, depende, luego hay que tomar esas otras decisiones que será que hacemos. Unos nos pediréis que hagamos una plantilla más y más grande, a lo mejor tenemos un saldo que no podemos gastar o que no queremos gastar porque preferimos amortizar, pero eso es lo mismo. Al final, quienes estamos desde la parte de la gestión tendremos que tomar esa decisión, ojalá ojalá sea que tengamos que estar pensando en tomar una decisión de ese tipo. A ver, ilusionados sí, tenemos que estar porque estamos terceros a 3 puntos del ascenso directo, más cerca que hace un mes o hace mes y medio de la cabeza de la liga, pero también por detrás con otros equipos que también lo están haciendo bien y que yo creo que aquí, en este torneo de la regularidad, que es la liga, pues si además somos más regulares de lo que sean otros, pues yo creo que podremos pensar en lo que todos deseamos, que es intentar estar en abril o en mayo, en esas últimas 5 o 6 jornadas, a tiro de todo, ¿no? Y ojalá nos lo estemos jugando. Yo te diré que quizás el año que jugamos en la promoción de ascenso con el Numancia, yo sí que lo hablaba con la familia alguna vez, digo, algún día me he despertado por la noche pensando, ostras, ¿y si esta es la del ascenso? Porque teníamos una dinámica buenísima, porque veníamos a ganar las últimas jornadas con cierta solvencia, porque teníamos rivales a los que ya nos habíamos enfrentado y les habíamos ganado, entonces eso te puede hacer pensar, ¿no? Y en algún momento, alguna noche, sí que me desperté pensando, oye, ¿y si es esta? ¿Y si es este mes? ¿Y si es esta temporada? Pero bueno, al final la realidad te pone en tu sitio, pues hay que competir, hasta el final, y solo los que son regulares y se lo creen y luchan por ello hasta el final, pues lo consiguen, ¿no?
Hablaba el técnico en la sala de prensa al final del último partido frente al Sporting de que este es el año de la ilusión. Decía Víctor que bueno, pues que este año puede ser, ¿no?, el que el zaragocismo está muy ilusionado de conseguir un sueño que sería el ascenso a Primera División. Al final, la consecución de una tarea importante para el Zaragoza, pero que él siempre dice es muy pesado en pedir refuerzos para el mercado, en este caso invernal. No sé, Cristian, ¿qué margen tiene realmente el Zaragoza para poder satisfacer la demanda de un Víctor Fernández, que ha dicho que si tiene esos jugadores que pide, habrá muchas opciones de que el equipo ascienda a Primera División?
Bueno, el míster tiene que estar, Víctor, en su posición, obviamente. Él conoce al equipo mejor que nadie y junto con la dirección deportiva pues son los encargados, ¿no?, de hacer rendir al equipo y a todos los jugadores y que estén en las mejores condiciones posibles. El míster pide, cree que es necesario hacer alguna incorporación y eso siempre se va a pelear en los momentos actuales con nuestra situación. Al final tenemos unas limitaciones y, contrariamente a lo que todo el mundo pueda pensar, de que nosotros somos los tacaños, que no queremos gastar un dinero que no tenemos, pues la realidad es que nuestra situación nos la marca la Liga y nos marca el presupuesto de la Liga. Al final es aritmética, lo comenté hace unos días en otra entrevista con unos compañeros vuestros en un medio escrito, que es una cuestión de aritmética. Si al final el Zaragoza necesita para hacer incorporaciones una cantidad X y no la tiene, tendrá que conseguirla a base de salidas, ¿no? Y en eso estamos, en intentar cerrar las salidas de aquellos jugadores o que no están disponiendo de minutos o el míster considera que no son esenciales por su situación ahora mismo deportiva, pues para poder paliar y poder suplir esa falta de ingresos que nos permitan dar el otro paso. Porque todo aquello que sea pensar en, bueno, vamos a intentar si conseguimos un patrocinio que nos permita, esas cosas son muy difíciles. En este mundo, cerrar un acuerdo de patrocinio con alguien en unas cantidades importantes que permitan incrementar un techo salarial requieren semanas y no meses de negociación, y entonces es muy complicado con los plazos que nos marcamos. Estamos en la primera semana de enero, nos van a quedar otras 3. Ojalá podamos hacerlo rápido, ojalá podamos hacerlo pronto y ojalá sean los refuerzos que tanto la dirección deportiva como el míster creen oportunos. Pero tenemos que ser siempre conscientes y realistas. Yo no puedo hablar de otra cosa, no puedo prometerle a nadie algo que no vayamos a poder cumplir o que esté fuera de nuestros parámetros. Entonces, en ese sentido, aquello que el míster solicita, vamos a ver si somos capaces de encontrarlo en el mercado y a un coste que sea asumible por el tope salarial del club.
Enseguida continuamos con el tema de las incorporaciones, Cristian, pero le tenemos que preguntar, obviamente, por el capítulo de salidas que ha dejado esa puerta abierta. No es ninguno de los futbolistas importantes de la plantilla, y por futbolistas importantes nos viene pues Luis Suárez, obviamente, por todo lo que se ha venido comentando, o por ejemplo el caso de Guti, que nos consta pues bueno que hay interés de algunos equipos por hacerse con el 14 del Real Zaragoza.
Bueno, Luis no tiene ninguna cláusula en su contrato que permita su salida a mitad de temporada, entonces en este sentido nosotros vamos a cumplir el contrato y el One For All lo mismo. Y con Raúl, bueno, está haciendo un temporadón espectacular y eso lo pone en el mercado, obviamente, ¿no? Y otros lo ven, pero bueno, el míster lo considera parte esencial y yo creo que Raúl, si consigue hacer una temporada como la está haciendo ahora, no va a tener problemas si llegara de estar en el mercado en enero, en marzo, en abril o en junio. Entonces, en este sentido, siendo piezas indispensables, no tienen por qué surgir nada. Ahora bien, al final es lo de siempre, ¿no? Si el club recibe una oferta que permite crecer en lo económico, mejorar su situación financiera, etcétera, etcétera, pues tienes la obligación de estudiarla. Pero no planteo yo que eso suceda en estas semanas y yo creo que podemos estar tranquilos. Alguien hablaba de hay que salir a contar las cosas. Yo creo que en este sentido hay que contar las cosas cuando hay algo que sea radicalmente distinto a lo que ya hay, ¿no? Con Luis contábamos desde el inicio de la temporada hasta el final de la temporada en sucesión y así va a seguir siendo y en este sentido no hay ninguna novedad en este aspecto. Tenemos que ver las salidas que se pueden producir con aquellos jugadores que están señalados, en el buen sentido de la palabra, como que necesitan pues minutos en otro sitio porque aquí no los van a encontrar y con eso encontrar el equilibrio con las llegadas, ¿no? Y que sean jugadores que vengan a aportar y que sean también importantes a lo largo de esta segunda vuelta.
Don André Pereira ya está hecho, en principio faltarían, según Víctor, otras dos incorporaciones más. ¿Qué le ha dicho el director deportivo, el director general, de cómo está la situación de esas otras incorporaciones?
Bueno, Víctor conoce perfectamente cuál es nuestra situación económica. Insisto, hablo en lo mismo. Al final podemos plantear incorporaciones y podemos irnos al mercado y poner encima de la mesa seguro 8, 10, 12 nombres que puedan ser interesantes para el Real Zaragoza por su perfil. Pero eso se tiene que casar absolutamente con nuestra limitación salarial. Entonces, en eso trabajarán.
Vamos a hacer hueco, ¿no?
Y como siempre, pues tendremos que intentar hacer hueco para poder hacer incorporaciones, que no tiene por qué darse una cosa previa a la otra, sino que las negociaciones y el trabajo se viene realizando en paralelo seguro. Y bueno, como siempre hacemos, en cuanto haya noticias importantes, al margen de las que vosotros podáis encontrar fuera de nuestro entorno, nosotros las anunciaremos, ¿no? Pues André está cerca del Real Zaragoza, pero bueno, para ello hay que firmar todos los contratos, dejarlo todo hecho y que el jugador esté con nosotros. Cuando eso se produzca, pues nosotros daremos el siguiente paso, ¿no? El míster lo quiere ya y es un jugador con el que se ha avanzado
dicen
mucho.
Dicen las malas lenguas que lo quiere alinear ya el próximo sábado.
Pues, imagino que si lo tiene disponible y es alguien con el que va a contar para poder disputar minutos ya en la Liga, pues si el jugador está con nosotros, lo normal es que pueda disputar algún minuto con sus compañeros, viaje y se integre ya en lo que es la disciplina y la dinámica de los viajes. Eso le ayudará también en su integración. Pero bueno, vamos a darle los pasos que tenemos que dar y lo importante es acertar con el perfil, acertar con los parámetros económicos y que sea del agrado del míster y que sea lo que necesita, ¿no? En ese sentido trabajan codo con codo y de manera perfectamente armoniosa dirección deportiva y el míster para encontrar aquellos perfiles de jugadores que nos vayan a ayudar.
Una dirección deportiva encabezada por Lalo Arantegui y la Secretaría Técnica por José Mari Barba acaban contrato el 30 de junio. Cristian, te pregunto esto porque es normal que ellos ya estén trabajando en el Zaragoza de la próxima temporada. En el fútbol se trabaja con muchos meses de vista, ¿no? Con mucho tiempo por delante. Se habla de su continuidad, queda supeditada el ascenso. Cristian, no sé cómo lo manejáis eso dentro del Consejo.
Bueno, nosotros abordaremos esa situación en las próximas semanas, probablemente. Ahora lo importante es que se centren en el trabajo de las incorporaciones para el mercado de invierno y casi con toda seguridad pues nuestros consejeros delegados nos plantearán en el Consejo, probablemente más pronto que tarde, pues la valoración respecto a la continuidad o no de la actual dirección deportiva. Pero es un tema que lo mismo, trataremos cuando llegue, se pondrá encima de la mesa en alguno de los consejos que tenemos regularmente y en el momento que tomemos la decisión, en el sentido que sea, pues nosotros la comunicaremos oportunamente, ¿no? Pero bueno, no es algo que nos tenga que preocupar ahora, lo que nos tiene que preocupar ahora es que la dirección deportiva y el míster pues coordinen la llegada de esos refuerzos que son los que pueden ser vitales o diferenciales para la consecución de objetivos o de por lo menos estar peleando arriba.
¿Pero está contento el presidente con el trabajo de Lalo Arantegui y de José Mari Barba?
Absolutamente, yo creo que es que a nadie le cabe en la cabeza que no pueda ser así. Todos los directores deportivos absolutamente toman decisiones en lo deportivo y algunas salen bien, algunas salen mal, algunas regular, algunas mejor, algunas peor, pero Lalo no le podemos achacar absolutamente nada en cuanto a su trabajo, su dedicación. a sacar un partido que no lo habíamos sacado antes de la Ciudad Deportiva, a sacar jugadores de la Ciudad Deportiva, a tener muy claro que es parte del futuro del Zaragoza actual. Y si hacemos las cuentas de aquellos jugadores que han salido, los réditos que han aportado al club, frente a su coste y todo lo que nos ha permitido avanzar, tanto pues en mantener un presupuesto deportivo que dentro de nuestras aperturas es el que es y mantenerlo estable y además poder obtener un retorno de los jugadores, yo creo que su trabajo es de sobresaliente. Evidentemente es alguien que está muy expuesto porque su trabajo se ve reflejado al final en el rendimiento de los jugadores en el campo o todo lo que seamos capaces de sacarles, ¿no? Pero bueno, en este sentido yo creo que Lalo cuenta con, como ha contado desde el inicio, con todo el apoyo del consejo y de los estamentos del club, y ahora lo que tiene que hacer es centrarse pues eso, en tratar de encontrar esos refuerzos que puedan ser necesarios, e insisto, que estén siempre dentro de los parámetros económicos del club. El club no puede permitirse hacer nada extraordinario porque además no tenemos la autorización para ello, así que en ese sentido, si no hay más ingresos vía salidas o algo que llegara caído del cielo, y os puedo garantizar que eso no sucede, esos milagros no suceden, no tenemos que trabajar pues con las limitaciones que tenemos, y en eso nos vamos a centrar, ¿no? Y en eso nos hemos centrado siempre. Hemos sido muy consecuentes con el presupuesto que le proponemos siempre a la dirección deportiva, a esta y a todas las que han estado aquí, y con eso han tenido que trabajar. Yo creo que una de las virtudes de la LOS ha sabido encontrar en la Ciudad Deportiva aquellos jugadores que nos permiten abaratar un coste para poder designarlo o asignarlo pues a lo mejor a otros fichajes. Luego entraremos y podríamos entrar en un debate ya puramente futbolístico de si los rendimientos de unos o de otros han sido mejores o peores, pero eso yo creo que si nos fuéramos esta misma entrevista o vosotros como un medio de otra ciudad y yo como presidente de otro club, estaríamos hablando prácticamente de lo mismo. Y lo estamos viendo con equipos que tienen presupuestos muy superiores a los nuestros y que sus rendimientos de plantilla no están siendo.
Pues el ejemplo más claro es el Deportivo de La Coruña, ¿no?
Muy tanto. Y
luego es Deportivo, el propio Sporting o claro. Algo clubes están muy por encima. Con un presupuesto que está en torno al 13º, 14º, 15º de la liga, siempre hemos intentado estirarlo al máximo para conseguir aquellos perfiles de jugadores que nos rindan. Y luego, pues eso al final está sometido a las dinámicas propias del equipo, la competición, las propias situaciones particulares de los propios jugadores. Estoy acordándome de Borja. Sí. Iglesias, cuando en noviembre o en diciembre estábamos pensando que no era el delantero que teníamos que traer, y luego pues su segunda vuelta con el Real Zaragoza le permitió dar el salto a primera y consolidarse como uno de los delanteros de referencia, ¿no? Y al final los jugadores pasan por adaptaciones, situaciones personales.
No ha pasado
dinámicas.
Lo mismo con los dos delanteros del año pasado.
Bueno, pero lo mismo, pero son delanteros que cualquier director deportivo encima de la mesa los hubiera tenido y hubiera valorado su incorporación. ¿Por qué? Porque al final todos trabajan con las mismas informaciones, con las mismas sistemas de scouting, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, al final son dinámicas, ¿no?
Pues, y que pues, uno de ellos está jugando en un equipo importante como es el Girona. Que sí. Al final, pero su bueno, rendimiento aquí no fue el deseado.
No fue el esperado, pero, no fue el deseado. Y aquí hay una presión añadida que no existe en ningún club de segunda y probablemente en más de la mitad de los clubes de primera, que es estar en el Real Zaragoza. Y eso pues también ha de ser asumido por los propios jugadores, y yo creo que al final los que están son los que rinden, los que quieren rendir, los que tienen la responsabilidad de estar en el Real Zaragoza.
Hemos repasado y queda supeditada en las próximas semanas a hablar, ¿no?, sobre la consecución o no del contrato de Lorentegui y de José Mari Barba, para ver si se extiende o finaliza. Acaba el 30 de junio, como hemos comentado anteriormente. No quiero romper yo la magia del fantástico mes de enero y el momento en el que se encuentra el Zaragoza, pero y la de Víctor, Cristian, la continuidad de Víctor Fernández parece distinto a cualquier otro tema, más que nada por lo que significa, por la decisión que tomó también este verano. Esto sí que queda ya supeditado a lo que pase de aquí al final, ¿no? Cristian, el tema del entrenador, y me imagino que tú como presidente, pues tener a un entrenador como Víctor Fernández, firmarías poder tenerlo muchos años más.
Bueno, Víctor estará aquí hasta que él quiera, ¿no? Yo creo que será él que tome la decisión, no nosotros, ¿no? Víctor tiene la importancia que tiene histórica en el Real Zaragoza, nadie se la va a negar, nadie la puede ocultar, y nosotros tampoco, y somos consecuentes. Y cuando Víctor decide continuar con nosotros esta temporada, al final de la pasada, pues nosotros lo único que tenemos que hacer es agradecerle su compromiso, su dedicación, su esfuerzo, su zaragocismo, que lo lleva las 24 horas del día, lo transmite, no solo a nosotros y a cualquiera que hable con él, sino a los propios jugadores, ¿no? Yo creo que eso es parte del éxito de la plantilla, al margen de un rendimiento deportivo y del buen hacer de él y de su equipo técnico, es también ese zaragocismo que contagia y esa capacidad de liderazgo que tiene frente a los jugadores. Yo creo creo que en ese sentido Víctor será entrenador de Zaragoza siempre que él quiera, ¿no? Pero bueno, insisto, esto es algo que tenemos que plantear. Él claro. Tiene que centrarse, como así lo hace en el día a día, en preparar el partido con el Nastic y en preparar una semana durísima que tenemos la que viene, con las dos salidas a dos campos complicadísimos, con dos equipos que están en forma y que lo han demostrado, y que de la cual esperamos conseguir pues algo positivo que nos mantenga, ¿no? Siempre con el anhelo de estar arriba y de seguir peleando.
Cristian, el propio Víctor hace no demasiadas fechas, en una entrevista que tuvo con los compañeros de Aragón TV en La Jornada, habló como de que la relación entre él y la dirección deportiva como que se había encauzado, que últimamente tenían unas formas de ver las cosas de una forma más o menos similar, vamos a decirlo así, ¿no? No recuerdo ahora las palabras textuales. Como presidente, ¿le preocupó en algún momento por la figura icónica de Víctor Fernández y por el buen hacer de la dirección deportiva, que esos dos trenes chocaran y que hubiera que poner un poco de paz? O bueno, es mejor que estas cosas fluyan y que vaya la cosa para adelante. ¿Le consta que ahora esa relación es muchísimo mejor?
Bueno, es que no me consta que no lo fuera. Yo voy a darte la vuelta a eso. Víctor habló, igual no lo digo literalmente, habló de que tienen que existir roces diarios, fricciones. Entre la dirección deportiva y el míster, los míster, no digo en Zaragoza, sino en cualquier otro equipo, porque eso es parte de lo que tiene que haber. Al final, quien trabaja el día a día con la plantilla es el míster, es el cuerpo técnico, es el que tiene que sacar rendimiento, el que tratará de llegar a cumplir los objetivos que se marcan en cada uno de los clubes. Como aquí es un objetivo de máximos, pues tenemos que estar siempre pensando en máximos, y esa fricción hay que tratarla en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que hay que rozarse, hay que estar permanentemente en contacto y poniendo encima de la mesa todas las cuestiones y discutiendo sobre las mismas, y discutiendo en el buen sentido de la palabra, lo mismo que hacemos en este Consejo de Administración. Al final, al margen de que se tomen decisiones por unanimidad o por no unanimidad, lo que se hacen es discutirlas, rozarnos en el sentido de que tenemos que comentar, tenemos que poner nuestras ideas, nuestros puntos de vista para llegar a la mejor resolución posible. Yo te diré que yo no tengo constancia, y lo he dicho siempre, de que la dirección deportiva o el míster no tuvieran una buena relación profesional y personal. Ambos se respetan muchísimo en cada uno en sus ámbitos, y lo que tienen que hacer es trabajar codo con codo, porque así lo ha decidido el Consejo de Administración. Uno es el míster del Zaragoza, otro es el director deportivo del Real Zaragoza, y tienen la obligación, la responsabilidad de pensar en el buen fin de sus decisiones, y siempre pensando en el Real Zaragoza. Esto lo están haciendo, y lo hicieron el año pasado, lo hicieron en diciembre del año pasado, lo hicieron en verano del año pasado, durante la primavera, y lo han seguido haciendo. Y luego hay otra serie de decisiones que trascienden de ellos dos. Al final, el Consejo de Administración tiene otra responsabilidad, que no solo es la de poner un presupuesto a disposición de una dirección deportiva y de un míster para que lo trabajen a nivel deportivo, sino también de tomar otras decisiones a nivel de club. Y esas decisiones son ellos las que la toman en el Consejo. Y si el Consejo tiene en su momento encima de la mesa alguna decisión que puede trastocar los planes o deportivos o del equipo, las tomará con la responsabilidad que eso nos tenemos otorgada, que es en el buen fin y pensando siempre en el, no solo en el presente, sino en el futuro del club, pensando en si hay un jugador que sale o no sale, y la decisión es de unos, de otros no. La decisión, al final, cuando hay una venta y está dentro de los parámetros que el club considera oportunos, es una decisión de que compete al Consejo de Administración, a sus consejeros delegados, y así se ha hecho siempre.
Presidente, ahora el equipo es tercero, está a 3 puntos del ascenso directo, como comentábamos antes, pero un momento de la temporada con 8 semanas sin ganar, donde llegó el presidente a pensar, como la mayoría, de otra temporada que se nos va por el retrete.
Bueno, siempre te lo tienes que plantear, ¿no? Cuando las cosas no salen. Pero bueno, yo me voy a retrotraer al año pasado por estas fechas, cuando pues algún compañero hablaba, hemos estado a punto de descender a segunda B. Digo, bueno, pues en 42 jornadas hemos estado 2 en descenso, y las dejamos casi 20 jornadas antes, cuando terminamos la liga en Tenerife, ¿no? Entonces, en este sentido también hay que relativizar las cosas. Obviamente te gusta que las cosas salgan mejor. Quizás sí me te puede doler aquel partido en Gijón, que con las bajas con las que íbamos y cómo se nos puso el partido, pues quizá no rendimos al nivel ni siquiera ese día con los jugadores que teníamos en el campo o disponibles, teníamos que haber rendido, y el Sporting quizá gana con demasiada holgura para lo que se vio en el partido. Sí. Y algún otro partido en el que no hemos sido capaces de competirlo bien, ¿no? Pues recuerdo la primera parte con el Mirandés, que nos pasan por encima, ¿no? Sí. Que nos viene un trolebús y nos pasa por encima. Y nos gana con merecimiento porque lo hacen mejor y están mucho más intensos, ¿no? Pero yo creo que, salvo esos dos partidos, el resto de partidos los hemos competido. Aquellos que los hemos perdido, los hemos perdido con muy poca diferencia.
El día del Albacete se tuvo que enfadar muchísimo.
Un partido de cada...
Bien, pues eso os pasa, ¿no? Y estoy acordándome de algún otro partido a lo largo de estas temporadas que también nos ha pasado lo mismo, ¿no? Incluso el Numancia en la promoción de ascenso, en el que tenemos hasta 5 o 6 ocasiones de gol de los 2 o 3 jugadores que estaban en forma y que habían metido los goles en la segunda vuelta, y ninguno consigue un gol que hubiera bastado para probablemente llevarnos ese partido, ¿no? Pero bueno, no dejan de ser circunstancias del momento. Lo importante es que hemos sido capaces, el equipo ha sido capaz, el míster ha sido capaz de contagiar al equipo siempre, el no perder el norte, el no perder el rumbo, no perder la confianza, el utilizar las piezas disponibles de la mejor manera posible para que los resultados se vayan dando, y habiendo pasado esas penurias deportivas, pues hemos conseguido mantenernos pues arriba, ¿no? Si hacemos la cuenta a la vieja, si no hubiéramos ganado al Albacete, hubiéramos ganado al Albacete y el Girona que nos empata con un penalti en el descuento, pues ahora estaríamos segundos a 6 puntos. Bueno, es ridículo hacerlo, ¿no? Al final estamos donde estamos, son los puntos que tenemos, los otros tienen los mismos y también dirán lo mismo de los que han ganado o han perdido. Y bueno, lo que tenemos que ser es capaces, de responsables, capaces, ilusionarnos con estar ahora mismo donde estamos y tratar de mantener, ¿no? Es decir, nos van a tener que sacar de aquí y vamos a intentar que no seamos nosotros los que salgamos, ¿no? Todos van a pasar por momentos mejores o peores. Esperemos que los nuestros ya no han sido los peores y que ahora, pues, tanto las lesiones como la consolidación de un equipo definido, titular, con los matices que pueda el míster representar en cada partido, nos permita, pues eso, mantenernos, consolidar un nivel competitivo más alto del que hemos tenido para pelear, ¿no? Para de verdad ir quitándonos rivales de encima y tener esa confianza para llegar al final.
Y todo esto mientras en lo institucional también ha habido cambios. La llegada, bueno, digamos, de la llegada ya de manera un poquito más clara, ¿no? De César Alierta, ya estaba lógicamente en el club. ¿Cuánto se ha notado, digamos, la mano de César Alierta desde el verano hasta ahora? ¿Influye algo en el día a día, Cristian? Él ya estaba en el club, obviamente. Se ha hablado mucho de que iba a generar su presencia más cambios. Parecía que se avecinaba una revolución en diciembre. Al final llegó diciembre y no pasó nada, estamos en enero. ¿Cómo es el día a día, Cristian, con esta nueva, digamos, característica del club, que tampoco parece que sea así?
No, yo creo que César se ha vinculado en este club desde el inicio, lo ha hecho a través de uno de sus familiares como consejero delegado y vicepresidente de este club, Fernando Sánchez de Baranda, y él ha estado en el día a día, porque junto con otros consejeros que ahora ya no lo son del club, han estado llevando las riendas en estos años. En este sentido no hay cambios, ya van a hacer 6 meses de que Luis Blasco entra como nuevo consejero delegado. Está contento con el equipo que tiene, todos desde nuestra responsabilidad trabajamos al máximo para sacar adelante el club. Él ha trabajado con todas las áreas, se ha reunido con todas las áreas, se reúne de manera permanente con todas las áreas, no digo semanal, pero pues cada 8 o 10 días está por Zaragoza y trabaja ese tema, los partidos en casa, después pasa aquí algún día más para poder trabajar de primera mano los temas, y por supuesto está permanentemente informado de todas las circunstancias. Y Luis es alguien con muchísima experiencia, con muchísimo bagaje, con muchísima experiencia en lo deportivo, porque también ha sido consejero de un gran club como es el Real Madrid. Tiene muchísimas relaciones y muchísima influencia y ha venido como todos para ayudar, ¿no? En este caso, desde su máxima responsabilidad de consejero delegado. Yo no vaticino cambios en este sentido. Las áreas funcionan con normalidad, tienen definidos sus planes estratégicos, tienen definidos sus planes de desarrollo a medio, a corto y a largo plazo, y evidentemente conforme podamos tener mayor dotación presupuestaria podremos hacer más cosas. Todos querríamos hacer más cosas, todos tenemos en mente hacer más cosas, pero conforme la situación nos lo permita. Y en este sentido no hay más cambios. Es cierto que lo que es la composición accionarial se ha visto modificada con esa ampliación de capital, pero no deja de trabajarse con las mismas ganas, con las mismas formas y sin haber modificado apenas matices en algunas áreas, bueno, porque siempre hay alguien que viene con experiencia y experiencias nuevas y aporta, por supuesto, toda su experiencia. Y en este sentido, pues Luis, como no puede ser de otra manera, es alguien respetadísimo y que viene para aportar y está aportando muchas cosas y eso tenemos que agradecer.
También me gustaría conocer la opinión que le deja a usted la sentencia del caso Levante. Porque se habló mucho, además pudimos luego leer, ¿no?, el comunicado que publicaba el club en su página web, en el que yo creo que nos sentimos y nos ponemos nosotros delante también, los zaragocistas representados, ¿no?, ya de incluso como profesionales de esto y como zaragocistas por todo lo que había ocurrido con la figura del Real Zaragoza y cómo se habló del club en los últimos años, porque lleva ya mucho tiempo esto candente. No sé, Cristian, ¿qué sensación te dejó todo esto? Las ganas de que se terminara, primero porque no tenía que ver con el Real Zaragoza actual, representa a una parte del Real Zaragoza que queremos olvidar cuanto antes, y ahora os tocaba a vosotros dentro. No sé cómo lo llevaste y también como zaragocista, cómo te tocó esto personalmente, porque nos enfadó bastante a todos.
Bueno, al final, tú lo has dicho, es algo que nosotros hemos heredado, es un procedimiento, un proceso que viene heredado.
Como tantas otras cosas.
Como tantas otras cosas, como prácticamente todas, ¿no? Las buenas son las malas, que hemos heredado, ¿no?, y que hemos tenido que, a las que hemos tenido que enfrentarnos durante todos estos años, ¿no? Y esto es otra más. Obviamente lo tenemos que hacer con la máxima de las responsabilidades. Hay que respetar absolutamente las decisiones judiciales, los procedimientos judiciales. Hemos colaborado con la justicia en todo lo que se nos ha sido solicitado desde el inicio. Así lo hemos transmitido a todas las partes. Así se ha hecho y así además se ha hecho efectivo, ¿no? Y ha sido público notorio que hemos estado colaborando absolutamente con todo lo que se nos ha pedido, se nos ha requerido. Al final hay una sentencia que absuelve al club de los delitos al que se le imputaban. Entonces tenemos que ser respetuosos con esa sentencia. A mí me gustaría pasar página del mismo. Sé que la Fiscalía ha recurrido, pues esto alargará el procedimiento durante un tiempo más. Bueno, pues yo lo que pediría a todo el mundo es, lo primero, respeto, como nosotros tenemos, pues respeto también a las actuaciones judiciales, las pasadas o las futuras que pueda haber, con las decisiones que se tomen. Siempre vamos a pensar y a proteger a los intereses del club. Si el club se viera menoscabado porque hay alguna decisión posterior que afecta o cambia la situación, la perspectiva del club respecto a este procedimiento, pues nosotros obviamente tendremos que actuar, ¿no?, siempre en beneficio de los intereses del club y junto con nuestros servicios jurídicos, que son los que al final nos van a asesorar, ¿no?, en este sentido. Como zaragocista, pues evidentemente no me gusta que la palabra Real Zaragoza sea asociada siempre a algunas cosas que sean negativas o que sean delictivas, ¿no? Pues eso es lo que tendremos todos que evitar, y pues oye, otros podrán pensar lo contrario, pero nosotros lo que tenemos que hacer es, como hemos hecho, defender los intereses del club. Un procedimiento largo, doloroso para todos, que han pasado muchos años, bueno, y que, oye, pues hay una sentencia absolutoria, pues vamos a ver si somos capaces de que esto sea así hasta el final y que este posible recurso de la Fiscalía pues no permita que haya una modificación o que no haya ninguna otra lectura respecto a esta decisión judicial, ¿no? En este sentido, pues bueno, yo creo que es algo que ya hemos pasado página, que nos tenemos que olvidar, ya van a estar nuestros servicios jurídicos con el tema, vamos a ver si no hay, insisto, ningún cambio en este sentido, y a partir de aquí nosotros olvidarnos de esta situación. Es otra más de las que ya hemos abandonado, que ya han pasado. Hemos ido cerrando páginas de ese libro de herencia no muy positiva que recogimos, y bueno, pues oye, ya lo hemos pasado, ya lo hemos leído, lo dejamos, y bueno, pues a lo mejor luego como anecdotario pues lo cogemos dentro de unos años y nos acordaremos de estos momentos, ¿no?
Es algo, no sé si curioso, doloroso, sorprendente, que el presidente de la Liga nos encargue de parar todo esto y que siga alimentando la duda sobre el partido, porque el pasado 9 de diciembre Javier Tebas hace la siguiente declaración, dice: no estoy defraudado, no me alegro por condenas justas nunca, ni por absoluciones que dejan tantas dudas. Que algo ocurrió en ese partido, nadie lo duda. A ver, al final cuando pasa todo esto...
Al final ha tenido una consecuencia, que es que claro, el Real Zaragoza ha sido uno de los...
A eso voy, porque al final uno se cansa, hablando ya coloquialmente, de que precisamente quien rige los designios de todos los clubes de primera y segunda división siga alimentando la duda sobre algo que la justicia ya ha dicho lo que tiene que decir, y hay una sentencia al respecto. Y el presidente de la Liga, Cristian, sigue alimentando la duda.
Y encima es abogado.
Y sigue alimentando que el Zaragoza siga arrastrando todavía eso, aunque ahora ya parece que lo hará en menor medida, pero es curioso. curioso y sorprendente que el día en el que se conocerá la sentencia, el presidente de todo esto, de la Liga de Fútbol Profesional, salga con estas declaraciones, ¿no?
Bueno, mira, yo creo que nosotros no podemos evitar que alguien piense otra cosa que nosotros no pensamos, ¿no? Pero siguiendo con la absoluta rigurosidad en la que se han de mover estos temas, al final, bueno, si alguien tiene algo que decir respecto a los hechos, pues se va a sede judicial. Se va a sede judicial y alguien le va a preguntar, bueno, ¿usted tiene las pruebas que tiene que tener para demostrar esto que dice? Si no las tiene, pues tendrá, pues me da igual lo que me cuente. Y esto es lo que ha pasado. Al final la sentencia es muy clarificadora, muy aparte de con la absolución, y muy definitoria en aquellos que han aportado o que no han aportado con el rigor suficiente o necesario para que tenga algo de verosimilitud todo esto, las pruebas. Entonces, en ese sentido, pues la sentencia retrata a quien en este momento o durante el procedimiento pues o no aportó pruebas o aportó pruebas que no fueron ni contundentes ni serias ni importantes o para no ser tomadas en consideración por parte del juez. Entonces, en este sentido, ya te digo, yo no puedo evitar que alguien piense lo contrario o siga pensándolo, y además tampoco voy a hacer nada por evitarlo. Yo creo que meternos en una guerra que no nos lleva a ninguna parte, hay que pensarlo muy bien. Al final, una guerra dialéctica tiene poco sentido. A mí no me gustan en este sentido. Me gusta ser muy riguroso con lo que digo, muy riguroso con las cosas que hacemos. Así lo hacemos en el club, lo hemos hecho desde el principio y vamos a seguir siempre con esa tónica. No nos vamos a poner la careta de forofos, tampoco en esta situación, y lo que nos pueda apetecer como zaragocistas o como gente de la calle, pues obviamente nosotros tenemos que tener esa otra responsabilidad que es la de los regidores del club, y bueno, fenomenal que alguien piense o que siga pensando lo contrario, pero me parece muy bien, pero al final hay alguien que decide, que es un juez, que tiene todas las pruebas, que se ha tomado el tiempo suficiente y ha recabado toda la información y con ello ha decidido. Pues yo no puedo decir más. Como si hubiera sido la sentencia al contrario. Hubiéramos tomado nuestras medidas, obviamente, para salvaguardar los intereses del club, todas aquellas que estén en nuestra mano o que nuestra asesoría jurídica nos recomiende, pero bueno, hay una sentencia. Entonces yo creo que es que eso lo calla todo, ¿no? O lo sentencia, ¿no?
Nunca mejor dicho, sí.
Nunca mejor dicho.
Presidente, tenemos que hablar también de otras cosas, ¿no? Antes hemos repasado todo lo que ha cambiado en 5 años en el club y lo que no ha cambiado ha sido el estado del Estadio Municipal de La Romareda. Teníamos que sacar, obviamente, este tema encima de la mesa, sobre todo porque desde las elecciones municipales y autonómicas del pasado mes de mayo de 2019 se ha hablado mucho, de incluso antes, de la reforma del estadio municipal. Ha habido muchas reuniones de algunos de los consejeros con el ayuntamiento, ha habido visitas guiadas al estadio de San Mamés. ¿En qué punto se encuentra ahora el tema de la reforma? Porque es algo que sistemáticamente muchos aficionados a través de redes sociales le plantean también al alcalde de la ciudad, a Jorge Azcón, y ahora pues nosotros tenemos la oportunidad de preguntárselo al presidente del Real Zaragoza.
Bueno, está, como no puede ser de otra forma, en manos del ayuntamiento. El campo es municipal, el nuevo equipo de gobierno tiene todo el interés y toda la intención de afrontar una reforma, así lo manifestó en su campaña electoral, y en las semanas posteriores. A nosotros nos pareció muy bien, porque en un tono jocoso, en tono de broma, pues al alcalde, cuando lo propuso, pues le dijimos, si eres el alcalde, vamos a tocar la puerta enseguida, ¿no? Es decir, vamos a ver qué cosas podemos hacer. Bueno, yo creo que tenemos que tener muy clara una cosa, y quitémonos aquí en este caso sí la careta de zaragocistas y de club. Yo creo que la Zaragoza del siglo XXI, que ha sido adelantada por muchas otras ciudades de un tamaño más pequeño que el nuestro, en cuanto a su concepto de ciudad, de cómo están, de qué cosas hacen para el exterior, qué forma tienen de captar tanto inversiones nuevas como atractivos nuevos para que otros la visiten o piensen en las respectivas ciudades como ciudades pues para crecer o para vivir, para invertir, pues yo creo que Zaragoza se ha quedado retrasada en este sentido. Y uno de los iconos que son importantes en este siglo XXI pues son, pues evidentemente, pues los equipamientos deportivos de primer nivel. Zaragoza tiene la ventaja de que cuenta con un club histórico, que es el Real Zaragoza, sí, en segunda, todo lo que queramos, pero sigue siendo un club histórico, perdón, con muchísimos títulos, con muchísima repercusión social, con muchísima masa social, y yo creo que eso solo ya puede ser importante como para al menos plantearse el reformar un campo que, por otro lado, tiene ya más de 60 años de historia y que necesita, pues evidentemente, una adecuación y un mantenimiento que cada año van a ser más importantes, ¿no? Entonces, pues en algún momento es como el coche antiguo, que lo voy a tener hasta que le tengo que cambiar el conjunto de distribución, que vale 2.000 euros y el coche vale 900. Pues al final, en ese momento, igual me tengo que plantear cambiar de coche, ¿no? Uh-huh. Pues bueno, por haciendo un símil un poco burdo. Y esa es una de las cosas. Otra cosa es luego cuáles son todos los peros que puede tener pues el afrontar una reforma de la Romareda. Evidentemente es la financiación, pero para ello el ayuntamiento, que es el titular del campo, tiene que trabajar o está trabajando en buscar esa financiación que permita afrontar las obras sin que eso suponga pues repercusión en los presupuestos de año tras año en el ayuntamiento. Bueno, y estas cuestiones son las que están ahora encima de la mesa. Evidentemente, cuanto mayor consenso político exista, yo creo que consenso social existe, pero tiene que haber un consenso político, porque al final hay una aritmética parlamentaria dentro del ayuntamiento que va a permitir avanzar en todas estas cosas, pues ahí estarán, ¿no? Entonces, bueno, pues el ayuntamiento tiene todo el interés, le gustaría que fuera con el mayor consenso posible, pero si quiere seguir dando pasos, pues si aunque no tenga todo el consenso, pues igual tiene que tomar la decisión de sacarlo adelante con su aritmética, ¿no? Y no sumando a otros, no lo sé. Pero esto es una cuestión, insisto, que habrá que plantearle al equipo de gobierno o a su alcalde o al consejero de urbanismo, ¿no? A Víctor. Pero bueno, eso está allí. Luego, hace nada, acabamos de leer todos, de oír, algo que ya conocíamos, que es que la federación ha cambiado un poco el modelo de designación de los campos de fútbol para la celebración de eventos, ¿no? Sí. Al margen de lo que puedas celebrar en el propio campo de fútbol, sí, como otro evento accesorio, haya anunciado un concierto de masas.
Ahora que hemos cambiado el césped, a ver cómo lo deja.
Para junio, bueno, pues nosotros tenemos que intentar que todo el mundo sea responsable y que esté en las mejores condiciones posibles, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra cuestión. Al final, insisto, el titular es el ayuntamiento. Pues bueno, eso permitiría al Zaragoza, a la ciudad como ciudad, pujar con otras para presentar un proyecto que pudiera, en ese caso, agradar a la Federación Española de Fútbol para la celebración de una final de Copa del Rey durante 2, 3, 4 años o lo que estipule, ¿no? Porque al final es un pliego que sale y que se va a pujar por él, ¿no? Habrá clubes que son propietarios del campo y quieren sacarlo, pero también hay ciudades y al final, por Zaragoza, que tiene la experiencia de realizar eventos mía, importantes
¿cuántas
y que está en medio de todo.
Y podría haber albergado
bueno, pero,
de las
pero
últimas,
eso ha cambiado, ha cambiado. Antes todos pensábamos, pues si juega el Barça con la Real Sociedad, pues el mejor sitio es Zaragoza. A 2 horas todo el mundo y aquí. Sí, pero eso ha cambiado ya. Esto
sí,
ta-
bueno, si se lleva la Supercopa...
Efectivamente, hay una parte monetaria, no, que bueno, son ingresos, pero total, al final la totalmente. Federación valorará en el fee porque la sede sea esta, al margen de los derechos televisivos, total, que eso totalmente. Da igual, instalar una cámara en un sitio o en otro, al final da igual, los derechos de televisión pueden valer lo mismo, se juega aquí o se juega en otro sitio, ¿no? Hay otras connotaciones también económicas, pero al final el derecho con una emisión que puede ser mundial, tampoco hay mayor problema, ¿no? Eso, yo creo que eso no tiene que menoscabar los ingresos. Pero bueno, como ciudad es importante. Yo creo que es algo. Y luego hay un horizonte, algo más lejano, que es el 2030, con una posible candidatura de un mundial en España. Y la federación ha transmitido al Real Zaragoza y a su alcalde, al alcalde de Zaragoza, el interés que tiene de que Zaragoza pueda ser una de las sedes. Estamos hablando de que si en el 2030 hay un mundial en España y Zaragoza no tiene un campo nuevo,
No será sede
de tener 4 equipos de primer nivel, con todo lo que supone, de hostelería, de repercusión social, de turismo, etcétera, etcétera, aquí. Y si perdemos ese tren, ya lo hemos perdido. No vuelve un mundial, el último fue en el año 82, van a pasar 40 años para que haya otro mundial, pues obviamente hemos perdido ya ese tren. Entonces, yo creo que son elementos suficientemente importantes en lo económico para atraer esto. Y ya no digo pues el compromiso que tenemos con la federación de que trabajarían en la traída de algún partido de la selección y otras
cosas. Eso te abre las posibilidades a todo, obviamente.
El partido en Grecia a principios de los 2000 no...
Y luego, no nos equivoquemos. Es para el Real Zaragoza es muy importante y es una de los pilares capitales el tener un campo nuevo y el tener su concesión para poder trabajar, capitalizarla y desarrollar también otra fuente de ingresos accesorios a lo que es ahora mismo los ingresos normales del club. Y eso es importante y que a nadie se olvide que también es importante para el club. Y hoy por hoy el Zaragoza es el primer club de Aragón, es el primer club de la ciudad, el más histórico, el de mayor repercusión. Yo creo que eso también tiene que ser un elemento que esté puesto encima de la mesa para desarrollar también el proyecto de la nueva Romareda. Y yo siempre lo he dicho, eliminemos sesgos políticos, eliminemos necesidades o intereses políticos y pensemos en ciudad unos y otros, porque al final este gobierno municipal puede instar una construcción de la Romareda, a lo mejor puede no ser el que la inaugure, o sí, no lo sé, eso es un futurible que nadie conoce, ¿no? Pero yo creo que debería trascender de unos y de otros y que sea un proyecto de ciudad, ¿no? Al final, pues oye, ojalá sea una nueva Romareda con un Real Zaragoza en primera, consolidado, y que podamos ver aquí un campo de 4 estrellas que albergue partidos internacionales o de competiciones, uh-huh, y otros, y también se puedan utilizar para otra serie de eventos y también ser otro de los focos de interés de la ciudad, del Zaragoza, de la Zaragoza del siglo.
Incluso, Cristian, pensando en el propio Zaragoza, que cómo estará en el futuro, que igual igual es el propio Real Zaragoza el que está jugando competiciones europeas, eso nadie lo sabe, claro. Y necesitaría tener un estadio en condiciones para eso.
Por
¿no?
supuesto. Pero eso ya sabes cómo va, estamos
de
presenciando.
Momento, si vamos a primera,
no, pero es que estamos
presenciando
hablando de muchos años a futuro.
Sí, hombre, claro.
Y imagínate.
Si la Romareda actual tiene 62 años, camino de 63.
Claro, es que no te puedes presentar en un futuro con
bien,
una
de. Pero bueno, pero por eso insisto que tiene que ser algo que trascienda del Real Zaragoza actual y que sea algo de futuro y que todos podamos utilizar y aprovecharos ello.
Estamos ya fuera de tiempo, Cristian, pero tenemos varios temas que sacar, evidentemente, encima de la mesa. Uno de ellos es que esa Romareda se hará también para una afición que en el día de hoy supera los 28.000 abonados, que el otro día hubo 16.000 a pesar de que la noche no invitaba absolutamente a nada a salir de casa. Casi que se nos acaban los calificativos, ¿no?, a la afición del Real Zaragoza, porque después de 7 años en segunda división, mostrar el apoyo y el cariño que están mostrando este año, pues dice mucho, ¿no?
Dice todo. Yo creo que no podemos ponerle ningún pero a la afición, muy crítica cuando lo quiere ser y muy leal cuando también lo quiere ser. Yo creo que lo es siempre y fruto de esa pasión con la que vive el Real Zaragoza, pues el zaragocista pues es crítico cuando cree que así tiene que serlo. Hemos pasado de tener 13.000 abonados la primera temporada a cerca de 29.000, somos los novenos de 42 equipos, los primeros a más de 7.000 abonados del segundo. Y estamos muy por encima de, pues eso, de 11, 12 clubes de primera división. Entonces, en este sentido, pues yo creo que lo hice todo. Yo creo que eso lo hice todo de la afición. Siempre hemos sido un club querido, no solo por los propios, sino también por gente de fuera. Tenemos mucha repercusión nacional, tenemos peñas fuera, estamos con más de 160 peñas, si no recuerdo mal, debemos estar por una cifra similar.
Incluso
todos los años.
Repercusión japonesa.
Bueno, ahora obviamente tenemos un activo importante con Shinji y eso nos permite crecer por ese lado, ¿no? Y estamos tratando de aprovecharlo y además tratando de ser de responder a esa demanda que tenemos por parte del aficionado nipón, ¿no? Pero bueno, yo creo que no podemos ponerle ningún pero a la afición. Nos ha apoyado en los buenos momentos, nos ha apoyado en los malos momentos también. Nos va a seguir apoyando y yo creo que pues que no podemos más que darle las gracias a todos, ¿no? A todos y cada uno que renuevan su abono todos los años y a pesar de los horarios y de que no todo el mundo pueda acudir a todos los partidos, pues siguen siendo fieles, ¿no? Y nadie creo que se plantee renunciar a un abono simplemente por el hecho de que pueda faltar algún partido por los horarios, porque al menos no es lo que se me transmite en la calle, ¿no? Yo creo que en ese sentido, y uniendo un poquito todo, pues las campañas de abonados, el mantenimiento de precios, intentar buscar cosas que podamos ofrecer a los abonados desde nuestras posibilidades, las que nos otorga el campo y nuestros medios, pues yo creo que todo eso ha juntado pues un cóctel que permite pues que el aficionado esté contento y que podamos hacer cosas y que se sienta a gusto viniendo a la Romareda, pero bueno, porque tiene también esa otra parte de antiguo de venir a la Vetusta Romareda a presenciar un partido del Real Zaragoza, ¿no? Como todos hemos soñado, todos nos ha gustado de críos.
Cristian, en 4 días le caen los 50. No sé si ha pensado alguna vez o pensó en su día con 50 años seré presidente del Real Zaragoza. Y sobre todo, si esta presidencia del Real Zaragoza, y permítame la pregunta, tiene fecha de caducidad. Es decir, en algún momento ha llegado a decir trabajo, familia, la presidencia del Real Zaragoza, me dé poca, mucha o muchísima guerra. Vamos a conseguir el ascenso a Primera División y hasta aquí, oye. Y me retiro en lo alto y lo dejamos.
Es que yo creo que yo creo que cometería un error si pienso eso, ¿no? De decir, bueno, voy a intentar llegar a primera, me voy como presidente de primera y me voy como en los altares, ¿no? Si lo quieres ver así. Yo asumí una responsabilidad importantísima que me otorgaron parte de los patronos, que son mis jefes en mi trabajo, en mi quehacer profesional diario, y yo respondí rápido y escueto, sí. Todo lo que me necesites. Entonces, siempre lo he dicho, mientras este Consejo de Administración, la Fundación, quiera a Cristian Lapetra como presidente del Real Zaragoza, pues yo voy a seguir estando aportando desde mi humildad y mi saber profesional, mi experiencia, pues aquello para lo que se ha pensado en mí para el puesto, ¿no? Se planteó, había que recuperar de manera reputacional al club. Yo creo honestamente que lo hemos conseguido y que hoy por hoy nadie habla del Real Zaragoza como un club que no caiga bien, que no sea cercano, que luego podráis ponerle vosotros y otros todos los peros a Cristian Lapetra como persona, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido tengo que tener el margen o el beneficio de la duda, porque hay mucha gente que no me conoce en lo personal y que no tiene la cercanía conmigo o el roce diario para saber exactamente cómo soy como persona, ¿no? Si soy un presidente triste, que soy un presidente tal, algo que hablan de mí, bueno, mis amigos dicen todo lo contrario, pero bueno, en este sentido yo voy a estar, pues bueno, siempre que se me requiera, y luego tengo que agradecer profundamente a mi familia que haya soportado a Cristian Lapetra como presidente durante estos 3 años, porque les quito muchísimas horas del día, tanto a mis hijos como a mi mujer y al resto de la familia, y bueno, les tengo que estar eternamente agradecido, porque ellos, sin ellos es imposible. Y mientras ellos quieran también, pues yo también seguiré siendo presidente del Real Zaragoza, pero bueno, esto no es algo que vaya a depender de mí, dependerá del futuro, el futuro no está escrito, vamos a ver si somos capaces también de escribirlo y de ayudar a que eso sea así. Y bueno, respecto a los 50, pues hoy me cogéis, como os he dicho antes, con un pequeño dolor de espalda, pero precisamente pues el intentar conservarme en forma a veces tiene estas consecuencias deportivas, ¿no? Pero bueno, vienen los 50, serán bienvenidos, es una experiencia más, vital y profesional, y estoy con fuerzas.
Versión 5.0, que es claro, como... Claro,
bueno,
gusta...
uy, me pones muy alto, yo no soy tan ducho con esas versiones, no sé si llegaría a ese nivel.
Cristian Lapetra, presidente del Real Zaragoza, que sin lanzar las campanas al vuelo, la próxima entrevista que le hagamos sea en primera, y no dentro de mucho, sino solo dentro de unos meses. Gracias.
Ojalá
por haber estado con nosotros en Aragón Radio.
Gracias, Juan Carlos. Hablando, gracias.